Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El juez Hurtado, encargado de la investigación sobre Álvaro García Ortiz por supuesta revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha abierto una pieza separada para que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analice la información que tanto Google como WhatsApp le han hecho llegar sobre los mensajes del fiscal general del Estado. En la cuenta de correo electrónico de García Ortiz figurarían los mensajes en los que se recibió la información tributaria de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, y de este perfil habrían sido borrados. Además, el magistrado ha llamado a declarar a González Amador en calidad de testigo el próximo 23 de mayo. También en clave judicial, Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la trama Koldo. El compareciente dice estar dispuesto a acudir a la Cámara Alta todas las veces que se le llame, pero no responderá a las preguntas de los senadores. En esta misma Comisión de Investigación comparece este juez Óscar Puente, Maribel Sánchez.
Una segunda oportunidad para el ministro de Transportes y para ver si esa auditoría que encargó cuando pasó a dirigir el antiguo ministerio de José Luis Ábalos ha encontrado ya irregularidades. Sí lo han hecho los informes de la Guardia Civil y lo ha reconocido incluso una de las amigas íntimas del exministro socialista que cobraba pero no acudía a trabajar a esas empresas públicas que pagamos todos los españoles. Los senadores quieren saber si hubo más Jessicas o sigue habiéndolas y si Óscar Puente está haciendo algo para evitarlo. El que no quiso aclarar ayer si era uno de los que fichaba por esas trabajadoras ficticias o hacía otro tipo de encargos para la trama fue el hermano de Koldo García.
Me acojo a mi derecho de no declarar, porque después de lo que le ha soltado usted por su boca, creo que me puedo permitir este lujo.
Joseba iba acompañado de la misma abogada que asistió a la mujer de Koldo, aunque en esta ocasión no le recomendó ir disfrazado.
Y sobre el caso Koldo también hemos conocido este miércoles que el Tribunal Supremo ve indicios contra la expresidenta de Adif por la contratación de Jessica y emitirá un auto a la Audiencia Nacional para tratar de tomar la declaración en calidad de investigada.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora continúa abierta la Basílica de San Pedro, donde siguen llegando fieles para dar su último adiós al Papa Francisco. A esta hora son ya pocos los fieles que allí se encuentran, aunque durante todo el día la norma han sido las largas colas de más de 4 horas de duración para despedir al Santo Padre. No obstante, en un principio estaba previsto que la Basílica cerrara sus puertas sobre las 12 de la noche, algo que no ha sido posible debido a la inmensa afluencia de gente llegada desde todos los rincones del mundo.
Españolas afectados por la dana, Alfafar, Albal y Masanasa.
Fue un hombre muy, muy importante para nosotros.
Lo vi justo el domingo, 20 horas después ya no estaba y me quedé en shock.
Desde Beirut, del Líbano, very triste for Papa.
Naturalmente me dio mucha pena, el latino como nosotros.
No tengo palabras todavía, saldrán lágrimas.
El velatorio de su santidad se llevará a cabo hasta el viernes y el sábado tendrá lugar el funeral y el posterior entierro del pontífice en la Basílica de Santa María la Mayor. 3:03, 2:03 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo y Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te acabas de incorporar a esta hora, 3:04, ya sabes, estamos poniendo las calles en este jueves 24 de abril del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Llevamos ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, contando muchas cosas, pero vamos a seguir haciéndolo, porque tú imagínate, hasta las 6 de la mañana, si nos da tiempo a traer temas sobre la mesa y analizarlos. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Bea, buenas noches.
Muy buenas noches. Cuéntanos, hasta las 4 de la mañana, en esta hora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué hemos preparado?
Pues nos vamos a meter en la consulta de nuestra psicóloga de cabecera. Macu nos va a hablar del miedo, una emoción por la que hemos pasado todos en alguna ocasión y que depende de la circunstancia en la que se dé, puede ser un problema o no. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional del ADN, que se celebra justo este viernes, 25 de abril. Así que si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-60-06.
Genial, recordamos ese número de teléfono, 950-60-06, para aquellos que estén pensando, ay, pues ya me gustaría participar y llevarme un montón de premios, pues ya sabes, 950-60-06, que es gratuito, pero hay más vías de participación con nosotros. También nos puedes escribir en nuestro Facebook o mandarnos una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605. Y estamos hablando de estafas. No sé si has sido víctima alguna vez de alguna o si conoces a alguien que lo haya sido, cuéntame y te vamos a leer y a escuchar. Ahora de momento vamos con un poquito de música y seguimos. Sí, 8 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo y estamos hablando hoy con los ponedores sobre estafas, si alguna vez han sido víctima de alguna. Bueno, Javi, por ejemplo, nos cuenta que está ya saturado. Esto yo creo que nos ocurre a todos, ¿verdad?
Sí.
Con los mensajes de paquetería que no espero, los premios de dinero, los préstamos que no necesito. Pero bueno, que tal como llegan, pues van a la papelera. Nos lo comentaba nuestra experta en ciberseguridad, que con internet pues nos hayamos convertido en objetivos potenciales. Todos y además masivos, de forma masiva. ¿Tenemos más mensajes de los ponedores que cuentan?
Vicen, por ejemplo, dice que ella, en su caso, nunca le ha pasado nada, pero que de todas formas, en el Facebook, por ejemplo, cuando le mandan alguna amistad, alguna solicitud de amistad que no conoce y dicen bobadas, que automáticamente pasa de ello. Por si acaso, sí.
Muy bien.
Marisol también nos dice pues que a mí me mandaron dos veces el mensaje de que mi hijo había perdido el teléfono. La primera vez no contesté y la segunda les puse que se habían equivocado, que no tenía hijos y no volvieron a escribirme más. Y a una amiga mía le soltaron un rollo de una señora que tenía cáncer y le iba a dejar su herencia si le hacía compañía hasta que falleciera, pero le pedía 500 euros para heredar no sé cuánto dinero, vamos. Mm-hmm. Que también, otra estafa.
Claro, sí, Orlando extendida. Cuenta, dice, sí, dice, bueno, yo toco madera porque de momento ninguna, eso sí, me envían muchos correos, tipo, soy la señora Johnson, mi marido quiere sacar el dinero de mi país y te necesitamos $1,000,000, dice otros que me voy a morir, no tengo a quién dejar mi fortuna, bueno, llaman al móvil para un trabajo y que me pongan en contacto por WhatsApp, un número pues que no tengo identificado, claro, así que bueno, lo bloqueo y ya está, sí. O sea, es la solución que le da. Hoy hablando de estafas con los ponedores, ya sabes, en Facebook y también notas de voz 662-942-605. Ahora nos tenemos que meter en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Qué a gustito se está en este estudio, qué a gustito se está sabiendo que estás al otro lado y qué a gusto estamos los ponedores a través de la radio, acompañando y haciendo cosas por y para los demás, porque cuando uno se sienta aquí delante del canuto, pues tiene que contar muchas cosas para entretener y para que nadie se sienta solo, los miedos, las angustias que mucha gente pues a lo mejor le llevan a no conciliar el sueño y encender el aparato de radio. Y que haya un programa en el que no te van a comer la cabeza con la política, con las mentiras, con la corrupción. Nosotros nos quedamos con historias y nos quedamos con cosas que tenemos que aprender un montón de ellas. Hoy, por ejemplo, toca explorar un tema que nos afecta a todos en algún momento, que es el miedo. Muchas veces sentimos miedo y lo he pronunciado sin darme cuenta al iniciar pues, esta comunicación que hago por la radio. El miedo puede ser perfectamente el motivo por el que ahora mismo me estés escuchando y ese miedo es el que te impide dormir. Bueno, es que el miedo es una emoción universal que puede protegernos, pero ojo, que también puede limitarnos. Claro, yo me pregunto, pero joder, ¿por qué sentimos miedo? ¿Cuáles son los miedos más comunes y sobre todo cómo influye en nuestra vida diaria? Claro, me entero que hay diversos estudios que están arrojando luz sobre este tema. Y resulta que, por ejemplo, hay una investigación realizada por la Universidad de Granada, en España, por supuesto, que reveló que un 60% de los estudiantes universitarios experimentan ansiedad o miedo al enfrentarse a tareas matemáticas, lo que en muchos casos condiciona la elección de su carrera para evitar asignaturas relacionadas con esta materia. Claro, además, el mismo estudio está indicando que este problema afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Oye, pues yo me comparto con la audiencia de que mi hija ahora mismo, estos días, que en breve se va a enfrentar a un examen de matemáticas, está con una ansiedad, está con una angustia nocturna. Y oye, estoy muchas veces aquí haciendo el programa en directo y estoy recibiendo WhatsApp de ella. Te quiero decir que el miedo existe y afecta cuando te tienes que enfrentar a un problema matemático como esto que nos acabamos de enterar, ¿no? Bueno, asimismo hay un estudio de la Universidad Andrés Bello que encontró que el 57% de los universitarios está confesando tener miedo a hablar en público, que es una habilidad esencial en el ámbito académico y profesional. Aquí esto es un tema bastante importante. Así que tenemos medios, tenemos contactos, tenemos recursos. Y ahora sí que te tengo que decir que vamos a abordar ya el miedo con nuestra psicóloga Macu Gortázar. Macu, bienvenida. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Pues muy bien, con algo de miedo. Lo decía así y lo decía porque yo no tengo secretos con la audiencia. Me gusta contarlo todo, pero sí que me gustaría saber, Macu, ¿cuáles son los miedos más comunes que experimentan las personas a lo largo de su vida?
Pues efectivamente, varios estudios indican que las personas tenemos diferentes tipos de miedo. Hay algunos miedos que son más racionales, otros que son más irracionales y otros que tienen un poco que ver con los momentos existenciales por los que pasamos, ¿no? Con lo cual yo diría que no están como ni en un terreno ni en otro. Entonces, bueno, también hemos visto que dependiendo de la edad en la que nos encontramos, pues hay algunos que son más digamos, más relevantes o más intensos que otros. Entonces, bueno, digamos que tenemos por un lado esos miedos racionales que tienen que ver un poco pues con cosas que realmente nos pueden pasar, ¿no? O que incluso que tienen que ver con momentos que estamos pasando en el momento presente, pues dificultades económicas, enfermedades familiares, el fallecimiento de alguien, pues temer por nuestra propia vida, ¿no? Vas en el coche y de repente pues alguien mete un volantazo y en ese momento te asustas, ¿no? Cosas que pueden pasar y que sobre todo se van a ver más acentuados en el momento en el que tenemos alguna referencia, recuerdo o momento que hemos vivido que de alguna manera, bueno, pues nos recuerda a esa vivencia y entonces, pues por lo tanto, existe ese miedo de manera más acentuada. O luego nos encontramos, pues eso, miedos más irracionales que tienen que ver, pues eso, con fobias, con cosas que aparentemente dices, si yo lo pienso racionalmente, sé que esto no tiene sentido, pero no lo puedo evitar. Y miedos, pues eso, mucho más existenciales que tienen que ver un poco, pues eso, a veces, y sobre todo que van acentuados un poco por el momento vital y por la edad que tenemos, ¿no? Pues el miedo a la muerte, el miedo a que fallezca gente a tu alrededor a la medida en la que se van haciendo más mayores. Bueno, determinadas cosas que van apareciendo a lo largo de la vida también, ¿no?
Esto es muy interesante, Macu. Hombre, yo no sé si alguno de estos miedos de los que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles se podría definir como inquietudes, y lo pongo en mayúsculas. Lo digo más que nada porque, coño, no deja de ser la experiencia, ¿no? O el aprendizaje a través de los años. ¿Aquí cómo podemos diferenciarlo?
Sí, o sea, al final el miedo... suele ser, empieza en muchos de los casos con una inquietud, ¿no? Al final, una cosa es tener miedo a algo, una inquietud a algo que sabes que necesariamente va a pasar, que es algo que no vas a poder luchar contra ello, ¿no? Es bastante común, por ejemplo, el clásico miedo a la muerte, que es algo que suele aparecer primero de manera bastante intensa en los niños, cuando pues a partir de los 6, 7, 8 años empiezan a ser conscientes de la muerte, ¿no? Y que significa, sí, que de repente la persona que estaba va a dejar de estar. Uh-huh. Y entonces pues de repente ese miedo se acentúa y lógicamente también nos sucede pues a medida que vamos creciendo, ¿no? A medida que ya somos adultos y pues de repente pues ese miedo se puede ver acentuado por el propio paso del tiempo, ¿no? Y porque nosotros nos vamos haciendo mayores. Eso puede convertirse en un miedo que en un momento dado nos puede incapacitar, pero suelen ser una sensación más de inquietud, de intranquilidad, de cosa que cuando lo pienso me pongo nervioso, me entra ansiedad, sí, me entra angustia, ¿no? Pero no es algo que en un momento dado pueda paralizarme o pueda hacer que yo evite según qué cosas por ese miedo, ¿no? Frente a otras cosas, por ejemplo, que son como muy absurdas porque sabemos todos racionalmente que no tiene mucho sentido, por ejemplo, los clásicos miedos que tienen más que ver con esas fobias, ¿no? Una fobia a una araña, a una cucaracha, a un... bueno, ¿no? A la oscuridad, ¿no? Son miedos que en un momento dado sí pueden incapacitar, aunque cuando los pensamos racionalmente no tienen tampoco mucho sentido, ¿no? Entonces, la sensación que nos genera es mucho más de pánico, mucho más de bloqueo emocional y físico, ¿no? Entonces, no es tanto esa intranquilidad o esa ansiedad que está como de fondo en el momento en el que lo pienso, sí, sino que es algo incluso mucho más fisiológico que eso, que en un momento dado nos puede dejar absolutamente paralizados, ¿no?
Desde luego. Fíjate, Macu, yo me doy muchas veces cuenta, ¿no?, que a lo mejor son niños de cierta edad, 4, 3, 5, 6 años, como acabas de decir, ¿no? Digo, joder, que estos chavales ya están viviendo experiencias que son bastante potentes, ¿no? Que son a lo mejor experiencias muy tempranas, ¿no? En a su edad, ¿no? Yo no sé si todo esto en su propia infancia, ¿cómo podría influir, si es que influye todo esto en el desarrollo de ciertos miedos?
Pues esto también ha habido muchos estudios que nos cuentan que el aprendizaje tiene mucho que ver con los miedos, ¿no? Esto seguro que nosotros mismos hemos oído a nuestros padres, ¿no? No quiero pegarle a mis hijos el miedo, los miedos que yo tengo, porque es verdad que tienen un factor, vamos a decir así, hereditario o aprendido, bastante grande, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hay, por un lado, un aprendizaje que tiene que ver con simplemente absorber la sensación que parece que mis padres tienen con algunas cosas, es fácil que se me pegue a mí, ¿no? Entonces, hay miedos que un poco que los vamos como pasando de generación en generación. Yo pienso, por ejemplo, en mi familia materna, que existe un miedo aparentemente hereditario a conducir, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues mi madre empieza a exteriorizar o a expresar ciertos síntomas que tienen que ver con miedo a conducir y esa ansiedad por tener que exponerse a conducir, y ese miedo pues parece que va pasando de generación en generación, ¿no? Luego hay evidentemente miedos que tienen que ver con experiencias, a veces son tempranas y otras veces son más tardías, de cosas que nos van pasando, y eso hace que de alguna manera, bueno, pues acabe adquiriendo ese miedo a algunas cosas, ¿no? Evidentemente, si yo voy conduciendo y tengo un accidente, sí, pues muy posiblemente pues voy a extender ese miedo a coger el coche en próximas veces, ¿no? O si yo he sido pequeño y he sido testigo de un accidente porque iba dentro del coche, claro, pues puede ser que eso se traduzca en un miedo a conducir el día de mañana, ¿no? Pero es verdad que al final, cuando nosotros a lo que tenemos muchas veces miedo es a los síntomas o signos que vemos en otras personas. Yo veo que una persona se pone muy nerviosa, muy, muy nerviosa ante una cucaracha, y entonces es posible que yo no tuviera ese miedo inicial, pero que simplemente ver cómo la otra persona se pone ante un determinado estímulo hace que yo en algún momento pueda desarrollar también ese miedo.
Fíjate, que es muy curioso. Entonces aquí, Macu, ¿cuál es el papel que juega la ansiedad? Y me refiero a la ansiedad en la aparición o, por ejemplo, en el mantenimiento de los miedos. Ahí el papel tiene que ser un papel importante.
Claro, porque date cuenta que al final el miedo, decíamos, ¿no?, tiene un componente fisiológico importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hay algo que me da miedo, mi cuerpo me envía señales de que hay algo que es amenazante para mí, ¿no? Y que por tanto tengo que empezar a preparar una respuesta ante esa posible amenaza, ¿no? Entonces, de repente, incluso sin que ese estímulo esté excesivamente presente, yo empiezo a sentir en mi cuerpo ese tipo de señales que me dicen, ojo, que aquí hay alerta y aquí hay algo que yo tengo que hacer, ¿no? Que a veces puede ser huir, a veces puede ser quedarse bloqueado, u otras veces puede ser atacar en algunos de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la ansiedad ahí? Pues normalmente suele ser una ansiedad que llamamos anticipatoria, ¿no? Yo sé que me da muchísimo miedo volar, sé que es muy irracional porque sé que la probabilidad de que me pase algo es muy baja, pero no puedo evitar ese miedo, posiblemente por aprendizaje, posiblemente por malas experiencias o por la razón que fuera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo, pues dos o tres días antes, sabiendo que tengo que coger un avión, pues de repente empiezo a notar que tengo palpitaciones, que me sudan las manos, que no puedo evitar dejar de pensar en lo que me puede pasar si me subo al avión, y eso hace que mi nivel de ansiedad sea más alto, ¿no? Parece que el nivel de ansiedad lo que nos prepara es nos mantiene en alerta, ¿no? Para que de alguna manera estemos preparados, para que si pasa cualquier cosa yo me cuento la historia de que voy a estar más preparado para poderla afrontar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese nivel de ansiedad me mantiene en ese estado de alerta, me mantiene en ese estado de nervios, y muchas de las veces lo que sucede es que yo llego al avión, si es que me monto, porque en muchos de los casos lo que acaba sucediendo es que acabo evitando la situación por el nivel tan grande de ansiedad y de síntoma que yo tengo, y en algunos de los casos pues la ansiedad lo que hace es que lógicamente me deja agotado, ¿no? Y que cuando yo llego al avión pues llega un momento en el que ya pues estoy en un nivel de ansiedad tan grande que no soy capaz de percibir que la realidad es otra y que estoy subido en el avión, que no me pasa nada, y entonces al final eso hace que la propia ansiedad haga que la siguiente vez que tenga que coger un avión, sí, me siente peor todavía, porque al final tengo ya el recuerdo ya no del avión, sino de lo mal que me he sentido pensando que lo tengo que coger, ¿no?
¡Buah! ¡Madre mía! ¿Cómo en la cabeza, cómo son los sentimientos y cómo son las inquietudes? Es espectacular. Macu, ¿tú crees que es posible superar un miedo? Me refiero a un miedo por completo, o solo se puede aprender a vivir con él, porque hay mucha gente que te puede decir, bueno, pues mira, yo ya, como voy a seguir teniendo miedo a esto, lo mejor es que asuma que lo tengo y punto.
Yo creo que al final es un poco mix de las dos cosas. Yo creo que hay, por un lado, una parte en la que tenemos que aprender a hacer las cosas con miedo, porque muchas veces el problema es que no lo hago porque tengo muchísimo miedo, ¿no? Y la única manera de combatir el miedo muchas veces es enfrentándote a él. A veces no se trata de decir, oye, salto a la piscina sin paracaídas y sin nada, ¿no? Pero sí que es cierto que al final lo que tenemos que hacer es empezar a generar experiencias que, digamos, que contrarresten aquellas experiencias que hicieron que en ese momento ocurriera ese miedo o que en ese momento ese miedo se mantuviera, ¿no? O mi conducta o mi respuesta a ese miedo se siga manteniendo en el tiempo. De tal manera que al final, si yo soy capaz de, oye, pues primero de controlar mi propia respuesta fisiológica, ¿no? En el momento en el que yo empiezo a notar que me palpita el corazón más fuerte, que empiezo a tener temblores o determinadas cosas que me pasan en el cuerpo, si yo a través de la respiración, a través de modular mis pensamientos, pensar en otra cosa, pues poner el foco de atención en otra cosa, consigo que mi respuesta fisiológica sea menor o sea menos intensa, probablemente voy a poder enfrentar las cosas de una manera más natural o con menos ansiedad o menos pánico. Y entonces, ¿qué es lo que sucederá? Que pues de repente diré, ah, mira, pues al final me he podido subir al avión y no ha sido para tanto, ¿no? Yeah. Probablemente con una sola experiencia no vale, pero si esa al final experiencia se repite, llega un momento en el que empiezo a crear experiencias más positivas con respecto a ese estímulo y la balanza se equilibra. Entonces al final es una cuestión de entrenamiento, no es ni más ni menos que eso, ¿no?
Me llama mucho la atención, Macu, todo lo que estamos tocando hoy en Poniendo las Calles. Me parece muy importante. Claro, nos has aportado un montón de opciones, ¿no? Yo no sé si existen técnicas psicológicas que suelan ser pues un poco más efectivas para tratar miedos intensos o las fobias. Lo digo más que nada porque seguro que hay más de 200 ponedores ahora mismo tomando nota, Macu.
Pues lógicamente hay, yo creo que cada persona tiene que encontrar la manera que mejor le funciona para poder transitar este tipo de miedos, pero sí que es cierto que lo que decíamos, ¿no? Manejar a veces la respiración, pues normalmente suele ser una cosa muy obvia que decimos mucho los profesionales de la salud, ¿no? Aprende a respirar, pero que al final es verdad que cuando aprendemos a hacerlo nos damos cuenta que realmente es importante, ¿no? Porque al final el aire es conductor y de alguna manera, bueno, pues ayuda un poco también a restablecer el equilibrio y que nuestros propios sentimientos de ansiedad o sensaciones de ansiedad no nos controlen, ¿no? No nos manejen. Pero por otro lado, pues cosas como eso, ¿no? Decir, oye, pues estoy muy obsesionado, estoy muy metido en mis pensamientos. Al final, oye, pues voy a intentar poner el foco en otra cosa, ¿no? Y a veces es tan fácil, entre comillas, ¿no? Como prestar atención a lo que hay a mi alrededor, al momento presente, ¿no? Si estoy en una habitación, pues eso, ¿no? ¿Qué temperatura hace? ¿A qué huele? ¿Qué sonidos estoy oyendo? ¿Qué tengo delante? Voy a mirar las cosas con calma, ¿no? Esta cosa que tiene mucho que ver con el mindfulness y que a veces es tan fácil como eso, ¿no? Como poner la atención en el momento presente, ¿no? Muchas veces nos puede servir tener una lista de aquellas cosas que yo puedo de alguna manera leer y repetirme para armarme de elementos objetivos racionales que combatan ese miedo que en ese momento es enormemente irracional, ¿no? Eso puede venirme bien. Y luego pues cosas tan absurdas como, bueno, pues distraerme con cosas como pues la música, hacer una llamada a alguien, ponerme a dibujar, ponerme a hacer ejercicio, cosas que de alguna manera, bueno, pues me ayuden a evitar poner la atención sola y exclusivamente ahí, ¿no? Hay gente que le ayuda mucho combatirlo a través del humor, ¿no? Ridiculizar ese miedo para quitarle importancia, ¿no? Entonces, al final, si nos damos cuenta, todo tipo de estrategias giran en torno a quitarle la atención al miedo, que es precisamente lo que hace que nuestra cabeza le dé muchísima más intensidad, sí, y que, por tanto, nos cueste mucho más salir de él.
Claro, mucho más salir de él. Tienes toda la razón, Macu. Pues de verdad que no te puedes imaginar, tu aportación nos ha venido muy bien. Hemos conocido un montón de técnicas para calmar esos miedos, pero claro, por si tenemos que utilizarlas en alguna ocasión. Esta cosa no viene bien porque nos demuestra que la radio es un servicio público. No te quito más tiempo, Macu. Macu Ortázar, psicóloga, gracias como siempre y hasta la semana que viene, Macu.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos permanentemente cerca de ti. Pase lo que pase, siempre está la radio, siempre estamos los ponedores.
los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad. Y camina cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz. Quiero ser la que te jure amor eterno. Que lleva tu nombre. Quiero ser el verbo puedo. Quiero andarme sin rodeos. Confesarte que una tarde empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber. Esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú los ojos que tiene la luna, quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú
grandes momentos de radio vividos en otros programas, en el de La Linterna, por ejemplo, aquí en la cadena COPE. Han aprendido qué es la galactina. La galactina 1 es una proteína que se encuentra en el núcleo de las células que rodean un tumor del páncreas, y con Jorge Alcalde y Pilar Navarro, que es la coordinadora del grupo de investigación en nuevas dianas moleculares del cáncer del Instituto de Investigación del Hospital del Mar y del CSIC, pues han avanzado mucho sobre todo esto. Vamos a compartirlo con los ponedores, porque siempre tenemos que tomar nota para estar bien informados.
Quédate con ese nombre, galactina 1. Es una proteína que se puede encontrar en el núcleo de las células que rodean un tumor del páncreas. Ayuda a los llamados fibroblastos, que a su vez activan más dicho tumor. Esto es lo que ha descubierto el último estudio realizado en el Hospital del Mar de Barcelona, que viene a ser la clave de por qué este cáncer es tan agresivo. Solo el 10% de los pacientes sobrevive al cabo de 5 años. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge.
Muy buenas tardes. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Te decía, ¿qué dice el estudio sobre cómo se puede desactivar esta proteína?
Bueno, todavía no sabemos cómo se puede exactamente desactivar, pero sí sabemos el papel que juega en eso que tú decías antes, ¿no? Esa agresividad de los tumores de páncreas, que lo hace tan difícil de tratar, ¿no? Estos tumores están protegidos por una suerte de escudo, se llama estroma, es un grupo de células, de proteínas que rodean el ambiente de tumoral y hacen que muchos de los medicamentos con los que contamos hoy en día sean pues, poco eficaces para llegar a las células cancerosas y generen mucha resistencia a buena parte de las terapias que tenemos. Por eso es tan difícil de cuidar. Pero en la naturaleza las cosas son complicadas. No es tan fácil como decir, bueno, un escudo que protege. Ese escudo es un sutil equilibrio entre proteínas, como esta gelatina 1, entre tipologías de células como los fibroblastos y cómo se ha descubierto que entre ellas se comunican y sirven para alimentar al tumor, para generar resistencia o para permitir que ese estroma funcione del modo que funciona, por desgracia, a favor del crecimiento del cáncer. De manera que lo que se ha descubierto ahora con este hallazgo de científicos y científicas españoles es una suerte de pequeño telón de Aquiles, tendón de Aquiles, donde se puede actuar en el futuro para, ojalá, combatir este cáncer tan agresivo.
La investigadora principal del estudio es Pilar Navarro, que es coordinadora del Grupo de Investigación en Nuevas Dianas Moleculares del Cáncer del Instituto de Investigación del Hospital del Mar y del CSIC. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo de importante...? Sí, te escucho. ¿Cómo de importante es el descubrimiento que habéis hecho?
Bueno, esto es una pregunta un poco difícil. Yo creo que todos los descubrimientos científicos son importantes, tanto cuando son más básicos como cuando son muy aplicados. En nuestro caso, tiene mucha relevancia por el tumor, o sea, el contexto del tumor al que se puede trasladar, ¿no? Que es el cáncer de páncreas y que, como muy bien habéis explicado, es uno de los tumores más agresivos, desgraciadamente, de los que hay muy pocas herramientas para tratarlo y para mejorar su mal pronóstico. Entonces, en este sentido, pues pensamos que es importante, pero bueno, como ha explicado también Jorge, los cánceres es un conjunto de muchas, bueno, yo digo que es como un puzzle de muchas piezas, y en el cáncer de páncreas es de los difíciles, de más piezas todavía, y nosotros pues hemos aportado una pieza más al puzzle, un paso más para intentar llegar a encontrar soluciones a medio y largo plazo.
Te hacía esa pregunta porque sí. Considero que es una pieza muy importante, porque como dice Jorge, habéis encontrado un punto débil, un talón de Aquiles.
Sí, el tema, bueno, si quiere profundizando un poco más en lo que él ha comentado, ¿no? Una de las características que tiene este tumor, que precisamente se piensa que es una de las claves para su alta agresividad, es este estroma, esta barrera que hemos dicho, que está formado pues por una serie de una estructura que lo rodea y que tiene proteínas y células que le favorecen a las células propiamente dichas tumorales, ¿no? Y lo que ocurre en el cáncer de páncreas es que este estroma es muy abundante en comparación con otros cánceres. De hecho, casi cuando tienes una masa tumoral de un paciente con cáncer de páncreas, muchas veces más del 80% de esa masa es estroma y el resto serían células tumorales. Entonces, esto le hace particularmente muy resistente a tratamientos y es una de las razones por las que tiene tan mal pronóstico. Entonces, en el estudio hemos podido entender un poco mejor el papel de una de las células dentro de ese estroma, que son los fibroblastos, como habéis mencionado, y de una proteína dentro de esos fibroblastos, ¿vale?, que es la galactina 1. Sí que es verdad que puede ser un talón de Aquiles para este tumor y lo que principalmente destaca el estudio, porque la novedad no es la galactina 1, porque esta proteína ya tanto nuestro grupo como otros se había identificado que tenía unas funciones que dan muchas ventajas al tumor para escapar a las resistencias del sistema inmune, para que prolifere, para metastatizar, etcétera. Pero todo el foco hasta ahora se había puesto en la parte extracelular de esta proteína, porque esta proteína los fibroblastos la pueden secretar al exterior. Entonces sí que hay ya se están ya trabajando en diseño de fármacos para inhibir la proteína de galactina 1 y hay varias empresas farmacéuticas que están trabajando en ello. O sea que sí que estamos ya en un camino de utilizarla como diana terapéutica. Lo que ocurre es que hasta ahora pues el foco, como digo, se centraba fundamentalmente en esa función extracelular de la proteína. Lo que este estudio viene a destacar es que además de ser importante bloquear esta función, el hecho de que también esté jugando un papel muy importante dentro de la célula del fibroblasto, en concreto en el núcleo, y que ahí esté participando en la activación de estos fibroblastos, en hacerlos más, tenerlos más despiertos y que se comuniquen mejor con las células tumorales y estén ayudándole al tumor a progresar, pues lo que está diciendo es que los fármacos que se estén diseñando en las empresas, etcétera, deberían tener en cuenta también que puedan bloquear esta función intracelular para ser todavía más efectivos y poder tener pues mejor impacto después en la respuesta de los pacientes.
Claro.
Entonces la clave del estudio ha sido esto un poco, ¿no? Añadir todavía más información a cómo desarrollar los fármacos para bloquear las funciones de esta proteína que son muy importantes. Sí,
sí, y es muy prometedor, sin duda, esa aproximación. Claro, Pilar, la galactina 1 se conocía, tú lo has dicho, evidentemente el papel de los estromas en este y en otros procesos tumorales se conocía. Yo no sé, ¿por qué mecanismo habéis llegado a esta novedad? ¿Cuál ha sido la tipología de vuestra investigación? ¿Sobre qué tipo de tejidos? ¿Se ha sido con
bueno,
¿qué experimento habéis hecho?
Sí. Bueno, digamos que el por qué hemos llegado es un poco la base de todos los científicos, ¿no? Es la curiosidad que siempre tenés presente, ¿no? Y nosotros cuando mirábamos cuando hacíamos, bueno, hay una técnica en investigación cuando trabajas en muchas patologías, pero en cáncer en concreto, miras la expresión de la proteína con tinciones, ¿no? Entonces, es una manera de ver dónde está la proteína localizada dentro de pues esto, del tejido, ¿no? Entonces, lo primero que vimos es que galactina está en el estroma, no en las células tumorales, sino en el estroma. Esto ya era una cosa muy interesante. Pero después vimos que en los fibroblastos, yendo a mirar con más detalle, muchas veces en los tumores, también dependiendo un poco del grado de agresividad del tumor, etcétera, la veíamos muy concentrada en el núcleo, que se ve pues como una bolita redonda, que es muy evidente, ¿no? Entonces, esa tinción tan prominente en el núcleo pues nos despertó la curiosidad de decir, bueno, ¿y por qué está aquí? ¿Por qué se está localizando en el núcleo? Debe estar haciendo algo. Entonces lo que fuimos es a explorar esa función en el núcleo y utilizando pues técnicas que se utilizan en biología celular y molecular. Fundamentalmente lo que se hace es eliminar la expresión de la proteína en la célula y ver cómo te altera eso lo que le pasa a la célula, ¿no? Entonces veíamos que lo que descubrimos es que esta proteína en el núcleo lo que está haciendo es regular la expresión génica del fibroblasto, está como reprogramando su material genético que está ahí dentro y haciéndole expresar una serie de proteínas que son más ventajosas para la comunicación con el tumor, ¿vale? Entonces, para eso pues hemos utilizado básicamente técnicas de biología molecular, de estudios epigenéticos para demostrar cómo se regula esa expresión de los genes y bueno, una serie de herramientas de este tipo bastante avanzadas para estudiar estas células tumorales y fibroblastos.
Pues Pilar Navarro, coordinadora del Grupo de Investigación en Nuevas Dianas Moleculares del Cáncer del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, enhorabuena y vale, muchas gracias por contárnoslo hoy en La Linterna.
Bueno, iba a mencionar que además del Hospital del Mar, que sale siempre como primera afiliación, también bueno, es muy importante mencionar que también estoy dirigiendo un grupo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, del CSIC, y en el IDIBAPS, porque todas las instituciones han participado en el estudio y es importante que,
pues claro
que yo soy
sí.
La portavoz, pero evidentemente luego también hay todo un equipo de otros grupos nacionales e internacionales. Y esto ha sido todo un trabajo, evidentemente, de equipo y aunque salgo yo de portavoz, está mucha gente detrás de todo este trabajo. Y también los médicos de los hospitales que nos han ayudado y todos los pacientes, por supuesto, con las muestras que nos han podido permitir hacer estos estudios.
Pues enhorabuena a todos y a seguir trabajando y a seguir progresando. Gracias, Pilar.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Jorge, nos vemos el miércoles que viene contando más buenas noticias.
Seguro que sí, vamos a encontrar la ciencia que nos hace la vida un poquito mejor.
Un abrazo.
Feliz Semana Santa.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este jueves, la Liga en Tiempo de Juego.
¡Empezamos!
Desde las 8:30 de la tarde, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, Betis, Valladolid.
¡Uy, uy, 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 qué buena pelota!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
5 de la madrugada poniendo las calles y ha llegado el momento, la hora de las más esperadas pues de la semana. Ya sabes que nos encanta un concurso muchísimo, nos encanta jugar, nos gusta que participéis y tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes de parodia y los jueves llega el mundial de poniendo las calles. Ana Quílez, tu turno.
Bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de la genética del cuerpo humano, porque este viernes 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba todo lo que sabe sobre el tema del que estamos hablando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950 6006 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Y este concurso, yo supongo que tiene lo que todos los concursos, ¿no?
Hombre, un premio, claro.
Porque
que sí.
Concursar para nada es tontería.
Hombre, sí, sería un poquito feo por nuestra parte. Solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio será varios regalos sorpresa.
Así es.
Además, para ponerlo un poquitito más fácil, el ponedor que entre con nosotros va a tener 2 comodines, los comodines de Bea, en la pregunta pues, que crea conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4. Es cuando podrá consultar con ella la respuesta que crea que es la correcta y podrá guiarle.
Yo sirvo de muleta, a veces mejor y otras veces la muleta está un poco averiada, pero bueno, trato de hacer todo lo que puedo. Yo creo que tenemos ya ponedor dispuesto a concursar, ¿sí o no?
Así es, sí.
¿Sí?
Hola, José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Bien, aquí un poquito nervioso por concursar.
Ah, un poquito nervioso por concursar. Es la primera vez que concursas en algo así en general, no solo en la radio.
Más bien, sí.
Sí, ¿no? Nunca habías participado en un concurso. Y te está escuchando además un montón de ponedores.
Lo sé.
Ya soy consciente de ello.
Hacemos las técnicas estas que te enseñan en el teatro de tú imagínate que todo el mundo está desnudo o tú imagínate que no hay nadie escuchándote y cosas así para tratar de... como si estuvieras solo. José, una cosa, ¿a qué te dedicas?
Transportista.
Transportista. ¿Ahora mismo estás trabajando o...?
Sí.
Ah, sí. ¿Y dónde te encuentras?
Ahora mismo por Valencia de Don Juan, aquí en León.
Estás por la zona de León, vale. ¿Y hacia dónde te diriges? ¿Has parado para concursar o tenías que hacer un descanso?
Sí, tenía que hacer el descanso de todos modos.
Muy bien, muy bien. ¿Y hacia dónde te diriges?
Hacia Barcelona.
¿Y con qué vas? ¿Qué es lo que llevas?
Ropa de Caritas.
Ah, qué bueno. ¿Qué lo llevas a alguna parroquia o algún tipo de nave para luego repartirlo?
Sí, a una nave para después ya se encarga de repartirlo.
Y ellos ya se encargan. Muy bien, perfecto. Pues José, genial. Gracias por haber parado este momentito, aunque ya te tocaba, pero seguro que has encontrado el hueco perfecto. Y vamos a comenzar con el concurso, ¿te parece?
De acuerdo.
Venga, ya sabes, recuerda lo de la ayuda que yo puedo proporcionarte, ¿vale?
De acuerdo.
Venga.
Intentaremos no utilizarla.
Cuanto menos la tengas que usar, mejor, pero yo siempre lo recuerdo un poquito antes porque luego os andamos achuchando. Vamos con ello. Primera pregunta.
Va.
¿El ADN marca nuestras capacidades? sino que se lo cuenten a los mutantes, esos personajes del mundo Marvel que, debido a cambios en sus genes, tienen capacidades distintas al resto de los mortales. ¿Cómo se llama el que tiene garras y se cura milagrosamente rápido? A. Cíclope. B. Lobezno. C. Tormenta. O D. Magneto.
Pues me has puesto muy fácil. Es la B, Lobezno.
B, Lobezno.
Lo tienes muy claro, ¿no,
José? Le veo a
José
tan seguro que vamos a ver si resolvemos. Claro que sí, cuando uno lo tiene claro es que no hay duda.
Es tontería darle vueltas. Sí. Y es que Lobezno es un mutante, eso, que posee sentidos afinados a los animales, capacidades físicas mejoradas, poderosa capacidad de regeneración conocida como un factor de curación y tres garras retráctiles en cada mano. Y aunque es verdad que su primera aparición fue en el cómic número 180 del Increíble Hulk, allá ya por 1974, que ha llovido, la mayoría lo asociamos a X-Men y a las películas en las que el actor Hugh Jackman pues, le dio vida.
¡Qué maravilla! La película de Hugh Jackman, sobre todo. Sí. José, una cosa, ¿eres muy fan tú de los X-Men o qué?
No.
¿No?
Es que ya soy yo más viejo.
Ya, y claro. Pero ¿y por qué lo tenías tan claro?
Porque me gusta Lobezno.
Vale, o sea, no de los X-Men en general, sí,
no.
Vale, pero Lobezno sí te mola el personaje, ¿no?
Sí.
Muy bien, perfecto. ¿Has visto las películas de Lobezno? Porque él tiene sus propias películas, ¿no?
Sí, la película suya propia de Lobezno no llega a verla todavía.
Vale.
Pues es muy chula, José, tienes que vértela, yo te la recomiendo.
Y luego tiene otra, es que yo, sin embargo, mira que soy cinéfila, pero yo con este mundo estoy un poco perdida. Tiene también una con Deadpool, me parece, ¿no?
Sí, la última.
¿Ves?
Sí, es Deadpool y Wolverine.
Algo me quería sonar. Pues nada, aquí tenemos muchas posibilidades de ver a Hugh Jackman interpretando a Lobezno. Vamos con la segunda.
Los seres humanos compartimos entre nosotros más del 99% de nuestro ADN. Pero, ¿cuál es el animal con el que lo tenemos más similar? A. Vaca. B. Chimpancés. C. Gatos. O D. Ratones.
Pues creo que es la B con el chimpancé.
¿B?
Con el chimpancé.
Chimpancés. Pues venga, resolvemos la segunda también. Así es. Perfecto, aquí el instinto
de momento,
tampoco le ha fallado a José.
No, el instinto que tiene Lobezno de momento lo está teniendo José. Y es que con el chimpancé compartimos más del 95% de nuestro ADN debido a un ancestro común que tenemos de hace alrededor de 6-7 millones de años.
Uh-huh.
La pequeña diferencia genética que nos separa ha dado lugar pues, a diferencias visibles como, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, el tamaño del cerebro y otras capacidades cognitivas. En el caso de las vacas, que era otra de las opciones, compartimos un 80%, con los gatos cerca del 90% y con los ratones un 85%.
La verdad es que si uno va al zoo, que es donde tiene posibilidad de ver a un chimpancé, es muy humano, ¿eh?
Sí.
El comportamiento es brutal. ¿Has visto alguno, José?
Sí, he visto y la verdad que sí, que muy parecido.
Ah, que sí, hay veces que me quedo alucinada viéndolos porque son muy graciosos, igual que los gorilas.
Sí.
Se comportan y te cruzan las piernas. Y se ponen así, la manita, apoyan la carita en la manita, así. Yo es que de verdad son graciosísimos. Bueno, pues tú imagínate lo que compartimos con ellos, ¿eh?
Vamos, una barbaridad.
Y me sorprende mucho lo de los otros que has dado, lo de los ratones, el 85%.
Es un porcentaje muy alto.
Y creo que con los cerdos también estamos ahí en un porcentaje altísimo. Bueno, vas fenomenal, José. Recuerda, te quedan la 3 y la 4 y tienes además la posibilidad de usar el comodín en las dos, si quisieras. ¿Vale? Si te hiciera falta.
De acuerdo.
Pues venga, vamos con la tercera.
Vamos ya.
Si ha habido una serie que nos ha enseñado cómo funciona el cuerpo humano, es esta.
La vida es así. Ay, lo que yo he visto esto de pequeña.
Bien, José, ¿de qué serie hablamos? A. Los Simpson. B. David el Gnomo. C. Oliver y Benji. O D. Érase una vez.
La D. Érase una vez.
La E, era una vez, José, para no haber concursado nunca, yo te veo muy lanzado. Vamos
muy
a resolver.
Lanzado.
Claro. Claro que sí, eras una vez. Yo, José, ¿la has visto mucho esta serie o tampoco? Como lo ves, ¿no? ¿Qué te sonaba?
Sí, esa,
esta sí.
La vi mucho.
Esta sí. Cuéntanos, ¿Eras una vez el cuerpo humano?
El cuerpo humano se emitió por primera vez en España en 1987. Y pues eso nos enseña a lo largo de sus capítulos diferentes aspectos sobre la anatomía, enfermedades o, por ejemplo, cómo se oxigena la sangre o cómo cicatriza una herida. De la misma forma, se explica también pues, la importancia de algunos hábitos relacionados con la salud, como cepillarse los dientes, lavarse las manos, hacer deporte,
era maravillosa, etcétera. Yo recuerdo, tenía 6 años cuando estrenaron la serie, yo la veía y recuerdo verla un día mala. Estaba enferma y me había quedado en casa. Y le decía a mi abuela, mira, esos son los virus como los tengo. Y mi abuela decía, bueno, sí, serán así, parecidos. La veías mucho también, ¿verdad, José?
Sí, la había mucho. Yo es que para esa época tenía también poca edad.
También pequeñito, ¿no? Claro, y veíamos los dibujos. Bueno, claro. Pues es lo que hay. Tenemos ya tercera pregunta finiquitada y perfecta. Además, vamos con la cuarta.
Cuando estamos esperando un bebé, una de las preguntas del millón es si será niño o niña. Pues bien, ¿qué cromosoma es el responsable de que el sexo del bebé sea masculino? A. A. B. B. C. Y. D. Z.
Ahí el comodín. Ahí me pillas.
Ahí el comodín. Vale, buscamos una letra, es obvio, y en concreto buscamos una conjunción copulativa.
Te repito las opciones, ¿vale, José?
Vale.
A, A, B, B, C, Y, O, D, Z.
Y buscamos una letra que nosotros utilizamos en el castellano como conjunción copulativa. Para unir frases, vamos.
Pues estoy perdido. Lo voy a decir al azar. La C, la Y.
¿La Y? Venga, pues marcamos la Y.
Muy bien, José. Bueno, cuando te la sabes porque te la sabes y cuando no, porque el instinto es que te lleva. Hoy estás con la estrella, con la suerte.
Hoy sí.
Echa luego un boleto de lotería o cualquier cosa.
La verdad que sí, que voy a tener que comprarlo.
Era la Y, cuéntanos.
Era la Y, sí, porque los cromosomas X e Y son los cromosomas biológicos. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, sería XX, y mientras los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, en este caso, que es XY.
Perfecto, pues nada, hemos llegado perfectos a la cuarta pregunta y vamos a ver si te llevas, porque ya tenías asegurado el diploma, tenías asegurada la pegatina, y vamos a ver si te llevas todos los premios.
Vamos a probar.
Continuamos en el mundo animal, José. ¿Cuál de los siguientes seres vivos tiene menos cromosomas? A. Hormiga. B. Caracol. C. Tiburón. O D. Paloma.
Eso es difícil.
Es complicada, sí.
Menos cromosomas. Buscamos el animal que tenga menos cromosomas de estos 4.
Te repito las opciones. A. Hormiga. B. Caracol. C. Tiburón. O D. Paloma.
Vamos otra vez al azar. Vamos a decir la B, el caracol.
B.
B, el caracol. Caracol.
Bueno, vamos a tratar de resolver. José, claro, ya era mucho. Estabas ya como
mucho.
Estabas como el Madrid, que ya tanto va el cántaro a la fuente que acaba,
que acaba.
Claro, si es que no se puede apurar tanto a intentar a la suerte. Pues no es el caracol, qué pena. ¿Cuál es, Ana?
Es la hormiga, que aunque depende de la especie, puede llegar a tener simplemente 2 cromosomas. El caracol, que es la opción que tú habías dicho, José, tiene 24. Y luego las otras opciones, el tiburón cuenta con 82 y la paloma con 80 cromosomas.
No ibas del todo desencaminado, no. Porque te has tirado a un animalito pequeño y era correcto, pero la hormiga es la que tenía menos.
La cuestión que iba a decir la hormiga.
Ya, estabas
pero
ahí.
Vaya. Al final...
Es que ahí era un 50%, sí. Tirando por el animal más pequeñito era jugártela. Pero José, ha estado genial, lo has hecho fenomenal, te llevas además el diploma, como digo, y la pegatina. Y otra vez será. La próxima vez anímate porque puedes volver a concursar. ¿Vale?
De acuerdo.
Un besazo enorme.
Un abrazo,
gracias por escucharnos,
gracias,
y que tengas buena ruta, ¿vale?
Gracias.
Hasta luego. Así llegamos con José, con nuestro concursante de hoy, a las 4 de la madrugada. Tenemos que seguir poniendo las calles, pero antes hay que actualizar la información.
Son las 4, las 3 en Canarias.